Bueno, estamos en comunicación ahora con el diputado provincial, Gustavo González. Buen día, Gustavo.
Hola, Horacio. ¿Qué tal? Buen día para vos y a la audiencia que escucha el programa. Gracias por llamar.
Bueno, queríamos hablar contigo por, bueno, un poco la, en primer lugar, la temática nacional a partir de la causa judicial que se ha activado, que tiene tanta repercusión por los hechos de coimas asentados en un cuaderno y ratificado por muchas investigaciones y testimonios. Y también un poco la vinculación con nuestra provincia, porque allí aparece el ex director de la entidad binacional Yacyretá, Oscar Tomás.
Así es.
¿Qué opinión tenés al respecto?
Así es. Bueno, el pedido de captura, Horacio, de Oscar Tomás es un escándalo político en la provincia de Misiones. A ver, en todos estos años a los que nos tocó estar en la oposición, bregamos mucho porque se investiga el poder en la provincia de Misiones. Hubo, creo que hasta este hecho, una cobertura muy efectiva que fue construyendo el Frente Renovador a partir de la cooptación del Poder Judicial, de convertir a la Cámara de Diputados casi en un ámbito donde no hay debate, a partir de lograr la hegemonía del gobierno de todos los intendentes municipales, a partir también de una suerte de cooptación de los medios de comunicación, porque era muy difícil investigar la corrupción en la provincia. Y yo creo que este pedido de la detención de Oscar Tomás, quien es además del riñón del conductor de la renovación, es un hombre de absoluta confianza de Carlos Rovira. Es un hecho que va a marcar un antes y un después.
¿No? ¿Cómo? Él lo pone en ese lugar.
Él lo pone en ese lugar, claro. Pero además es un hombre que tiene una innegable vinculación con el esquema más íntimo del poder del Frente Renovador. Entonces me parece que esto es un hecho...
Hola. ¿Se nos ha cortado la comunicación? Bueno, vamos a ver si la recuperamos. Nos estaba contando el diputado Gustavo González acerca de la relación del prófugo todavía, no sé si se habrá entregado en estas horas, Oscar Tomás, con toda la estructura política provincial, fundamentalmente de quien es designado como el conductor, de este gobierno. Retomamos la comunicación con Gustavo González.
¿Qué tal, Horacio? Se cortó. No sé en qué momento se había cortado, pero lo que venía diciendo era un poco eso. Me parece que lo del pedido de detención de Oscar Tomás es un escándalo político en Misiones. Creo que es un hecho que va a marcar un antes y un después. Y que vamos a empezar a, por fin, después de tantos años de Misiones, a investigar la corrupción vinculada al poder político, ¿no? Tomás es un hombre del riñón de Carlos Rovira, del conductor de la renovación, y eso es un hecho que no se puede ocultar. Y bueno, y eso genera mucho nerviosismo en muchos representantes políticos de la renovación, que creo que están preocupados porque estos cuadernos, esta investigación de la COIMA tiene consecuencias que hasta el día de hoy, que a esta altura no podemos prever cuáles van a ser. Cuando se disparó, Horacio, lo de Lavallato en Brasil o la Manu Pulite en Italia, se llevó puesto a gobiernos, a funcionarios del pasado y también los funcionarios en curso, los funcionarios actuales. Yo creo que en esto, al menos la clase política o aquellos que tenemos alguna responsabilidad, no tenemos que tener dudas. O uno está del lado de que se investigue los hechos de corrupción y de que avance la justicia, o se está en la otra vereda, que es la de apañar, encubrir y proteger. Y acá no tiene que haber dudas de nadie. Uno está enfrente o está protegiendo. Y nosotros, al menos desde la Unión Cívica Radical, o al menos los dirigentes de Cambiemos con los que con los que yo converso, estamos porque la justicia investigue y avance, ¿no?
Ahora, Oscar Thomas aparece en estos cuadernos no como un cobrador, sino como un pagador. Quiere decir que él recaudaba de otro lado. El monto que se estipula allí es de unos 4 millones de dólares, por lo menos lo que se contó. Lo que tuvo oportunidad de contar este chofer. O sea que ahí hay otra estructura de recaudación propia de la entidad binacional. Si esto, por supuesto, la justicia dice que así, bueno, ya todos sabemos que es así, ¿no? Así
no,
que estaba transfiriendo recursos que él recaudaba a la estructura del Ministerio de Planificación, que a su vez elevaba esto a la máxima instancia.
No, sin duda. Además, a ver, Thomas fue toda la vida funcionario público. Nunca tuvo una actividad privada, toda la vida funcionario público. Y el nivel de vida que ostentaba, la casa donde vivía, que ahora se están viendo imágenes del palacio en Candelaria que se había hecho a la vera del río, es injustificable para un funcionario público. Y Thomas fue funcionario público toda su vida, al igual que Rovira. Rovira, su primer trabajo fue en Vialidad Provincial hace muchos años, y de ahí en más, todo este tiempo estuvo en la actividad pública. No tienen forma de justificar sus patrimonios personales con un sueldo de funcionario público. Entonces, esa cuestión es que era tan evidente, y así hay tantos y tantos casos en Misiones de tantos funcionarios enriquecidos, esa cuestión que era tan evidente para muchos o para todos, en Misiones no se hablaba, en Misiones no se discutía, no se cuestionaba. ¿Por qué? Por esta hegemonía del poder que fue construyendo el Frente Renovador. A ver, lo que pasa en Misiones, Horacio, de tener a todos los intendentes del mismo partido del partido de gobierno, eso no pasa ni en Formosa, donde gobierna Gildo Infrán. No pasaba ni en Santa Cruz, donde gobernaban los Kirchner. Entonces, cuando hay tanta concentración del poder de un solo lado, y se produce un hecho como este, que es la detención de un hombre tan cercano al poder del partido del gobierno, me parece que genera un temblor. Un temblor que veremos en los días que se avecinan, cuáles serán las consecuencias que tendrán, ¿no?
Decía hace un momento que acá no se puede hablar de hechos de corrupción, sino lo que hay es una verdadera estructura mafiosa, piramidal, porque lo que a uno le parece, sino prácticamente la certeza que se va adquiriendo es que todas las empresas que participaban de obra pública tenían que contribuir, digámoslo así, de alguna manera. ¿Vos pensás que esa situación se replica también con la obra pública misionera? ¿Tenés algún dato en ese sentido?
Mira, yo creo que los brazos de Bebido llegaron a todas las provincias del país, ¿no? Y Misiones no estuvo exenta de esa lógica durante tantos años. Y hay toda una estructura mafiosa que también se replicó en la provincia. A ver, y esto ya lo venimos planteando desde hace... Mira, cuando yo era concejal en El Dorado, hace ya varios años atrás, cuando se quiso construir la obra de la Plaza Sarmiento, la Plaza del Centro, nosotros ya cuestionamos en su momento que la obra había salido 10 millones de pesos en aquel momento, ¿no? Cuando luego accedimos a los costos nos dimos cuenta de que estaba absolutamente sobrefacturada y eso motivó denuncias penales y así varios otros casos que fuimos en el correr de estos años planteando en la justicia. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue el acueducto de Jardín América, que también motivó presentaciones judiciales y demás. Pero bueno, la obra pública en la provincia también ha sido una fuente de financiamiento de la política, de enriquecimiento de funcionarios, y Misiones no escapó a la lógica del kirchnerismo a nivel nacional. Entonces, yo este caso, al menos el caso de Thomas, espero que sea un antes y un después. Espero que realmente la política deje actuar al Poder Judicial. Yo, a veces se dice que hay operaciones de un lado y del otro, o se habla de los aportantes truchos de Cambiemos o esta cuestión de los cuadernos. Lo que creo que es innegable es que desde que gobierna Cambiemos se le ha sacado el pie que tenía el poder político sobre el poder judicial. Y la justicia está investigando. Y si hay algo que va a darnos una mejor república en el futuro, además de muchas otras cosas, es que tengamos poder el Estado independiente, que el poder judicial sea independiente, el poder político, que el Congreso funcione, que el Ejecutivo haga lo suyo. Pero eso me parece que es un cambio significativo en la política y que creo que es algo que va a ser positivo para adelante, ¿no?
Bueno, Gustavo, otro tema porque trascendió también en las últimas horas que un diputado de la Renovación, Gervasoni, creo que es el apellido.
Gervasoni, sí.
Gervasoni ha hecho una denuncia en tu contra por agresión física o algo por el estilo. O sea, un incidente que inclusive menciona que ha sido dentro del edificio, el anexo de la Cámara.
Sí, eso fue ayer. Ayer tuvimos un cruce con este diputado. En realidad tiene que ver con lo que venimos hablando. A ver, yo sostengo que lo de esta detención de Tomás es un escándalo y que le pega muy muy de cerca a Rovira. Lo sostengo públicamente, ¿no? Y bueno, y la Renovación manda provocadores, gente que cumple su rol de intentar empañar esta situación judicial que está avanzando. Y bueno, en tren de esa discusión se produjo un altercado que es menor, a ver, eso está... Había testigos, había cámaras, yo incluso ya he pedido las copias de las cámaras de seguridad del lugar donde se produjo este hecho menor, donde al contrario, este diputado intenta agredirme, yo lo único que hago es sacarme el brazo encima, y no mucho más que eso, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene que ver con esto, con que al menos cuando uno sostiene sus principios y ratifica lo que uno piensa, bueno, eso genera mucho nerviosismo en la Renovación concretamente y en algunos que bueno, que se toman muy muy a mal, muy a pecho esta situación, ¿no? Pero fue un hecho menor, efectivamente tengo entendido que él radicó una denuncia, realmente no hay nada y eso creo que con el tiempo se irá esclareciendo lo sucedido, pero insisto que fue un hecho menor donde yo no lo agredí ni con golpe de puño, como se dijo, ni nada más que eso.
Gustavo, vos llegaste a ser diputado provincial luego de una trayectoria pública como concejal de la Ciudad del Dorado, luego de una interna en un partido que, bueno, se anima a hacer eso, o por lo menos lo hizo en aquel entonces. No tengo registro de este hombre Gervasoni, ¿por qué llega a ser diputado provincial?
Él es diputado Luis Fuerza.
O sea, lo pone Rovira, el que hace la lista es Rovira, ¿no?
Claro, no, sí, sino él es... Él es, bueno, tiene sus antecedentes en la militancia gremial dentro de Luis Fuerza de la empresa EMSA, ¿no? Ese es su antecedente político. Creo que está vinculado con el Partido Justicialista y bueno, de ese origen viene. Sí, bueno,
EMSA anda también que además forma cuadros para la política.
Sí, claro, no.
Es un ejemplo, es un ejemplo a seguir, indudablemente, ¿no?
No, lo que sucede es que, claro, son lógicas distintas de... A ver, hoy en la Cámara hay muchos que realmente le tienen que estar muy agradecidos a Rovira porque de su puño y letra surgen los nombres que
están muy agradecidos, eso no queda duda.
Claro, no, digo, tienen que realmente... han llegado a ser muchos de ellos diputados solamente por afinidad o por decisión de conductor de la Renovación. Bueno, hay otros que tenemos otro mecanismo de elección de candidatos, que pasamos por otras instancias previas, y creo que eso también, bueno, después se refleja en el funcionamiento de la Cámara, ¿no?
Claro, queda claro un modus, digamos, de contratación, de selección de personal muy evidente, ¿no? Lo que veíamos, vos decías recién acerca de cómo se arma la lista de diputados con incondicionales que tienen que vivir agradecidos al conductor que los elige, los ejemplos que nos daba cómo se elegían los funcionarios acusados de los hechos de corrupción más grave que llegaban a ese lugar clave, promovidos desde la nada, ¿no? como Jaime, como Barata, tipos que eran seleccionados de, digamos, sin ningún tipo de condición objetiva previa para el puesto, sino con el objeto de que sean absolutamente incondicionales y para hacer una tarea como la que, bueno, queda en evidencia que hicieron.
Así es. Bueno, yo creo que toda esa estructura también hoy está en crisis, ¿no? Entonces, a ver, mucho se habla de los avances, de Cambiemos, de los retrocesos, de los errores, de los aciertos. Yo creo que las transformaciones de fondo del país van a demorar mucho tiempo. Yo creo que la historia política no es una foto, sino es una fotografía. Al gobierno actual le tocó agarrar la posta en el lugar donde se la dejó la anterior y tiene la responsabilidad, y en eso se ha comprometido, de dejar una Argentina mejor luego de finalizar su gobierno. Y creo que en ese sentido yo vuelo con esto, porque me parece que es importante la independencia del Poder Judicial, que el Poder Judicial investigue a los anteriores y a los actuales gobernantes, es algo que marca un cambio significativo en la vida democrática del país de los últimos años. Eso creo que es algo que hay que ponerlo en valor, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Horacio. Gracias. Saludos a la audiencia. Muy amable. Hasta luego.
Hasta luego.